Te amas.
Yo me recibo en el 75. Final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Dramas. Hoy, Arqueología de la Patagonia, el desierto habitado, con Vivian Jameson.
Hay una literatura, tal vez escasa, tal vez generada desde los cronistas que llegaron con los conquistadores españoles y portugueses. Hay mitos, hay leyendas, hay trabajos científicos, también están los historiadores, y todo ese universo de relatos tienen un objetivo común: hablar de la Patagonia. Y cuando uno habla de la Patagonia, aparecen dos palabritas: conquista por un lado, desierto por el otro. ¿Aceptás ambas palabras, Vivian?
No, de ninguna manera. Digamos, la conquista obviamente es un hecho que se dio, pero es como una contradicción hablar de una conquista de un desierto. Un desierto no se conquista, se ocupa.
Vivian Gabriela Jameson es licenciada en Ciencias Antropológicas y doctora en Filosofía y Letras. Actualmente es investigadora adjunta CONICET, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.
Si se está hablando de una conquista es porque el desierto no era tan desierto. Uh-huh. Y esto es parte de lo que sucedió efectivamente en Patagonia. Esa percepción de desierto también habilitaba... justificaba, digamos, la ocupación de un territorio donde había gente viviendo hace mucho tiempo y la apropiación de esas tierras, que fue lo que sucedió a posteriori de la, insisto, mal llamada conquista del desierto, ¿no? Creo que de alguna forma lo que un psicólogo podría hablar que en esa frase hay un fallido.
Hay un fallido, ¿no?
Cuando uno dice conquista del desierto suena raro, ¿no?
Un desierto habitado. ¿Y uh-huh. habitado por quiénes?
Bueno, lo que sabemos los arqueólogos es que la Patagonia está habitada hace por lo menos 13.000 años, lo cual es mucho tiempo. Incluso si uno lo piensa en lo que es el poblamiento del continente americano, lo que encontramos es básicamente la gente, se supone que se entra por el norte, por el estrecho de Bering, y la gente fue avanzando hasta ocupar el sur. Este era un modelo bastante común hace unos pocos años en arqueología, pero resulta que los sitios más antiguos aparecen en Sudamérica. Incluso hay algunos autores, por ejemplo, trabajos que se están haciendo en Brasil, que tienen incluso fechados de 20.000, 25.000 años. Hay otros autores, mismo en Brasil, de 50.000 años están hablando. Son cosas que están en debate y están en discusión, pero de hecho lo concreto es que los sitios más antiguos de todo el continente americano aparecen en Sudamérica.
Según las investigaciones, el poblamiento de la Patagonia coincide con los sitios más antiguamente poblados en Sudamérica hace aproximadamente 13.000 y 10.500 años, en el periodo que se conoce como Pleistoceno. los sitios arqueológicos más antiguos de la Patagonia tienen una distribución discontinua. Se presentan en la zona de Magallanes, la cuenca del Deseado y al oeste de los Andes. Estos lugares en su mayoría son reparos rocosos, que por sus materiales suponen un cierto grado de desarrollo en cuanto al dominio de la tecnología lítica. Los primeros pobladores de la Patagonia vivían de la caza, básicamente del guanaco, como lo demuestra el sitio Piedra Museo, que fue interpretado como un sitio de matanza y posteriormente despostamiento de estos animales. Cazaban con un tipo de punta de proyectil llamada cola de pescado, muy difundida en Pampa, Patagonia Meridional y Chile Central, usadas en lanzas arrojadas manualmente o con lanzaderas, la cual implica que el disparo debía hacerse a relativa corta distancia de la presa.
Esto planteó al principio un problema con nuestros colegas norteamericanos que no encontraban sitios tan antiguos. Y su primera respuesta fue decir que estábamos equivocados, que estábamos trabajando mal, que los sitios estaban mal fechados, etcétera, etcétera. Hoy por hoy ya la masa de datos que tenemos y sobre todo el tipo de trabajo que estuvimos haciendo, que incluso muchos arqueólogos, no solo argentinos, estoy hablando de Sudamérica, empezamos a publicar también en revistas internacionales, no pueden seguir sosteniendo esto y empiezan a haber otro tipo de hipótesis para explicar esta situación. Una de ellas es que posiblemente el poblamiento norteamericano fue anterior a los sitios que tienen fechados y ocurrió en las costas. Con el tema de las glaciaciones, estas masas de hielo enormes que había ocupaban casi el medio continente en Norteamérica, hace que cuando estas masas de hielo desaparecen, ese agua fue a parar al mar y el mar sube el nivel. Es decir, que esos sitios muy antiguos posiblemente estén hoy bajo el agua. Y esa es la razón por la cual no la estarían encontrando allá. En Sudamérica la situación fue distinta porque si bien hubo glaciaciones, no fueron tan importantes como las que hubo en Norteamérica. Esto quiere decir que en Sudamérica había, de alguna forma, más terreno disponible y también hacia el interior del continente. Puestos entonces en lo que es el continente americano, indudablemente los sitios sudamericanos son los más antiguos, pero oficialmente, de lo que se reconoce entre los arqueólogos hoy en día, los más antiguos están en Patagonia.
¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com.
En este relato al cual vamos a retomar, Vivian, hay ciertas puntas que me parece que inevitablemente conducen a esta pregunta. Además de las específicas miradas que tiene un historiador por un lado y un arqueólogo o una arqueóloga por otro lado, ¿hay puntos de contacto o hay disidencias en esas miradas que llevan, por ejemplo, a plantear la antigüedad de tal población datada en tal momento o las costumbres de tal población de tal forma según la mirada del historiador y de tal otra forma según la mirada del arqueólogo?
Hay disidencias, pero también podría haber las concordancias, digamos, ¿no? Es claro que son disciplinas distintas, en tanto los historiadores estudian documentos escritos y nosotros, los arqueólogos, estudiamos cosas, básicamente, las cosas que usaba la gente o las cosas que hacía la gente. Esto necesariamente hace que la forma de estudiar los objetos de estudio sea totalmente distinto. En los documentos hay por ahí una intencionalidad de engañar al que está leyendo el documento. En las cosas difícilmente haya esta intención de engañar. Recuerdo, por ejemplo, un trabajo que se hizo arqueológico en la ciudad de Tucson, en Estados Unidos, donde, por ejemplo, se hizo un estudio sociológico de cómo la gente a raíz de la basura, creo que querían controlar, por ejemplo, el tema del alcoholismo, ¿no? Entonces entrevistaron a los ocupantes de una serie de casas y la gente declaraba, bueno, acá tomamos 3 botellas de cerveza por semana, una cosa así. Y al mismo tiempo estudiaban la basura de esa gente. La estudiaban arqueólogos. Y se dieron cuenta que lo que declaraba la gente era una cosa y las cosas que encontraban en la basura eran totalmente distintas. Y esto es una prueba de que la arqueología puede funcionar perfectamente bien en situaciones coexistentes, digamos, con documentos escritos, incluso para poder someter a prueba lo que los documentos escritos están diciendo.
Ahora, es interesante, te interrumpo, es interesante porque en lo que acabas de decir, ese valor del documento escrito indudablemente tiene una subjetividad, tiene una mirada, que si lo ejemplificamos, en el caso de la Patagonia puede estar dada por los textos de Pigafetta. Pigafetta versus Carbono 14, ¿qué te sugiere?
A ver, en realidad son cuestiones totalmente distintas, porque ya no, incluso ni sería el Carbono 14, sino uno podría hablar de la mera arqueología, sacando de lado incluso los fechados, ¿no? Hay una serie de mitos, de sesgos, por decirlo de alguna forma, que trae Pigafetta, que uno no lo tiene. Posiblemente uno, como investigador científico, tiene otros. No dejamos de tenerlos. De hecho, uno vive en una sociedad en un contexto determinado, pero entiendo que uno por ahí los puede hacer más consciente de lo que podía hacerlo Pigafetta. O por ahí uno tiene el interés de hacerlo más consciente, cosa que por ahí Pigafetta no tenía.
Antonio Pigafetta era un marino y cronista italiano nacido en Vicenza en el año 1491. Hacia 1519 acompañó al nuncio papal Monseñor Chirigatti a España, donde fue presentado al emperador Carlos I. En Sevilla supo del proyecto de Magallanes y logró ser admitido en la tripulación. Durante el viaje, Pigafetta recopiló numerosos datos acerca de la geografía, el clima, la flora, la fauna y los habitantes de los lugares recorridos. De cuanto sucedió y vio en su larga travesía de 3 años, dejó un valioso y detallado testimonio en su libro Relación del primer viaje alrededor del mundo. Pigafetta fue uno de los 18 hombres, de entre unos 260 en la tripulación inicial, que sobrevivieron al viaje de Magallanes. Su libro estaba escrito en italiano, a modo de diario, con algunas palabras en español y algunos vocablos indígenas. La primera edición de este texto se publicó en Venecia en 1536, 2 años después de su muerte.
Pero es interesante esta articulación que se da básicamente cuando hay, por un lado, una cultura que tiene documentos escritos y que escribe sobre otra cultura, que eso es normalmente lo que se llama el terreno de la etnohistoria, ¿no? Los historiadores que estudian documentos, claro, escritos sobre otros pueblos y están estudiando esos otros pueblos, ¿no? Y otra cosa es lo que podemos decir los arqueólogos. La arqueología tiene sus limitaciones, por supuesto, porque las cosas no lo dicen todo. El tema del lenguaje, por ejemplo, no está en las cosas. O sea, las cosas tienen su lenguaje, pero uno se pierde toda la riqueza de lo que está aportando la lengua, un sistema de comunicación, claro, como es la lengua. Es decir, que yo creo que donde tenemos las dos líneas es sumamente rico poder superponerlas, pero el problema es que gran parte de nuestra humanidad transcurrió, de nuestra historia como humanos, transcurrió sin que hubiera sistemas de escritura. Por lo tanto, las posibilidades de la historia en cuanto a dar cuenta de la historia de nuestra especie son acotadas temporalmente, ¿no?
Y volviendo al caso de la Patagonia y de los estudios que tienen que ver desde la óptica de la arqueología y de tu pasión por esta temática, ¿qué es lo que te movió a investigar este espacio de la Argentina, este espacio sociocultural, histórico, político, geográfico?
Yo diría que fue al revés, que en realidad yo de muy chica sabía que lo que fuera a hacer lo iba a hacer en Patagonia. Ajá. Aunque no sabía qué. Me acuerdo cuando era chica que yo quería ser guardaparque, pero en esa época no había guardaparque mujeres. Entonces fue una idea que tuve que descartar rápidamente. Y en realidad, por distintos vericuetos, terminé entrando en la carrera de antropología, y una vez en antropología me dediqué a la arqueología. Y creo que entonces era evidente que ya teniendo esta disciplina iba a ser en Patagonia.
Sí, era la Patagonia. Y de la Patagonia, ¿tus investigaciones por dónde transitan?
Yo estoy integrando un equipo de investigación que dirige Cristina Belelli, que es una arqueóloga que está conmigo en el Instituto Nacional de Antropología, y hay becarios, Pablo Fernández, Mariana Carballito. Bueno, somos un equipo de Mercedes Podestá, es otra investigadora también del instituto, especialista en arte rupestre.
el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, INAPL, fue creado el 20 de diciembre de 1943 y se dedica a la investigación en antropología social, folclore y arqueología. Actualmente trabajan más de 20 proyectos de investigación, especializados en recuperar, documentar y gestionar el patrimonio cultural tangible e intangible. Entre sus investigaciones más relevantes en el área arqueológica se encuentran el Programa de Rescate de la Cultura Prehistórica Patagónica, el Programa de Documentación y Preservación del Arte Rupestre Argentino y la investigación sobre arqueología de la comarca andina del Paralelo 42 y Cuenca del Río Manso en las provincias de Río Negro y Chubut. El instituto tiene publicaciones académicas especializadas y de difusión. También cuenta con una biblioteca especializada con más de 25.000 volúmenes que es utilizada por investigadores, estudiantes y público en general. Dentro del instituto funciona el Museo Nacional del Hombre, que realiza múltiples actividades y talleres para escuelas.
Todos nosotros nos juntamos básicamente para trabajar en lo que se conoce como Comarca Andina del Paralelo 42. Esta es una zona que aproximadamente va desde la localidad de Bolsón, en Río Negro, hasta Cholila, en Chubut. Toda la zona cordillerana. Y era una zona que cuando nosotros empezamos a trabajar se tenían muy pocos datos a nivel de lo que era la arqueología de la región. Se sabía que había pinturas rupestres, algunas de ellas estaban estudiadas. Había algún trabajo de Schöbinger que menciona el hecho de las pinturas esas en la década del 50. También en la década del 50, Nicolás Sánchez Albornoz, que es español, recorrió esa zona y también publicó un trabajo sobre esas pinturas. Pero desde ese momento hasta que empezó a trabajar nuestro equipo, no había habido más trabajos. Sí, por ahí en áreas vecinas, en parques nacionales, pero no específicamente ahí. Y bueno, lo que nos llevó un poco a trabajar fue, por un lado, una especie de solicitud de la escuela secundaria de la localidad de Cholila respecto de un sitio arqueológico que estaba cerca de la del pueblo que se estaba deteriorando, al instituto. Y en función de esto nos pusimos a trabajar, hicimos un primer relevamiento. Sobre todo de sitios con arte rupestre, que con eso sacamos un CD-ROM multimedia, donde se entregaron en escuelas, etcétera, para, digamos, como una especie de documentación de lo que había. Y a partir de ahí empezamos a hacer estudios más en profundidad, sobre todo teniendo en cuenta el importante impacto que en esta zona estaba teniendo el turismo en estos últimos tiempos. Teniendo en cuenta, digamos, que a partir de la caída del 1 a 1 peso dólar, digamos, la zona empezó a incrementar su nivel de turismo, sobre todo a nivel de extranjeros que venían, y los sitios arqueológicos, por lo tanto, eran cada vez más visitados por más gente, ya no solo los locales, que eran las visitas tradicionales, sino encima turistas, muchas veces traídos por agencias de la zona. Y un sitio arqueológico, digamos, es un lugar que, a la medida que hay muchas visitas, necesariamente recibe algún tipo de daño. Estos daños pueden ser intencionales o no, pero ya el hecho de que haya la presencia de gente, mucha gente, durante muy poco tiempo, en un solo lugar, necesariamente lo daña. Lo que tratábamos de hacer nosotros era, por un lado, permitir estas visitas sin que el sitio se dañe, o sea, tratar de mitigar lo más posible los impactos en los sitios. Básicamente para digamos, permitir el acceso al público, que es lógico, digamos. La gente nos parece bien y hasta lo apoyamos, claro, que conozcan su pasado, pero también es necesario que estos sitios que son visitados tengan algún tipo de plan de manejo o algún tipo de protección como para que estas visitas no lo dañen.
Hay informes que señalan que en la localidad de Cholila se localizaron 4 sitios con arte rupestre, 7 sitios a cielo abierto y un enterratorio. Entre los materiales arqueológicos recuperados se encontraron artefactos y desechos líticos, restos óseos, fragmentos de cerámica, restos vegetales y excrementos pertenecientes a distintas especies animales. Según el análisis arqueofaunístico, el huemul fue la principal fuente de alimentación de sus habitantes. el trabajo Arqueología, Memoria y Comunidad, un video sobre usos del pasado y la investigación arqueológica en la localidad Cholila, fue el resultado del registro de los aspectos del pasado de dicha comunidad, seleccionada o reteniente con el fin de organizar su memoria social.
Push the button to open the door.
Tramas. Oscar Bossetti, Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian.
Attention. Unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost.
Leonel Córdoba. María Teresa Focaraccio, Pablo García, Gustavo Weingartin.
Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds.
Tramas, preguntas con respuestas abiertas.